Primero, quiero agradecer tanto a Flaxo como a OIM, como al Viceministerio de Movilidad Humana, por la oportunidad que nos presta de poder compartir primero este panel. He aprendido mucho ya en estas intervenciones y poder compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas análisis de las temáticas. Quien me ha antecedido la palabra no podía hacer mejor la introducción a lo que tengo pensado desarrollar, así que me ayudan mucho. Y quiero señalar que me voy a centrar principalmente en los temas que allí están en pantalla. Me voy a saltar la primera parte porque ya fue suficientemente expuesta el panorama global y regional. Solo me voy a detener en parte al desafío que pasa con la migración haitiana y alguna migración reciente en mi país para hacer alguna consideración. Luego, cómo desde el espacio de América del Sur y Chile como miembros de este proceso consultivo regional que es la Conferencia Suramericana sobre Migraciones, hemos procurado establecer un consenso de cómo observar y cómo formular nuestras políticas para luego detenerme en qué elementos surgen del concepto y del contexto internacional, tanto lo que emana de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como el Pacto Mundial sobre Migración y el Pacto sobre Refugiados, y ello en la connotación que tiene y cómo la región está procurando responder a estos desafíos, para hacia el final, si me alcanza el tiempo, detenerme en algunas líneas concretas de acción, en algunos temas que ya han sido planteados en esta mesa, que es el listado que ahí planteo en la pantalla: acceso a la justicia, el rol de los gobiernos locales en la gobernanza migratoria, la relación entre cambio climático y migración, el tema de cómo la conferencia o la CELAC, más que la Conferencia de Países de Latinoamericano y Caribeño, ha querido responder al desafío de los niños migrantes acompañados y no acompañados, las políticas de vinculación con nuestros nacionales residentes en el exterior y lo que conlleva del punto de vista del desafío de la corresponsabilidad en materia migratoria. La cuestión que va a tocar mi colega que viene a continuación, que es el tema de la migración laboral y la invitación que nos hace la OIT para incorporar al sector privado a la gestión de la migración, al sector empresario, al sector de los trabajadores organizados, a los sindicatos, para detenerme en un tema que se tocó al final acá, que hace a la denominada frontera segura y frontera de integración. Esto lo vamos a dar por alto, simplemente me voy a ir directo al plano de lo que es la realidad de mi país. Chile hoy día se ha transformado, si bien es cierto, sigue siendo un país de emigrados. Acabamos de difundir hace un mes nuestro segundo registro de chilenos en el exterior. El primero se hizo en el año 2003-2004, que denotó una población residente en el exterior cercana a las 980 mil personas, y todo indicaba que esa población había disminuido en estos años. Sin embargo, el registro nos indica que aumentó a 1.100.000 personas. Estamos obviamente en un proceso de análisis a qué se debió aquello, cuáles son las características, y en ese sentido señalar que la distribución también cambió. En el primer registro, la segunda o tercera comunidad de residentes, luego de Argentina, Estados Unidos, era Canadá, Australia, y aparece España, lo cual confirma lo que aquí se está diciendo. La tercera comunidad migrante chilena en el exterior ya no son los países que mencioné, sino que es España y luego aparecen, por supuesto, otros países. Y en el tema de la inmigración, por cierto, Chile ha vivido en los últimos 5 años un proceso creciente, no solo de aumento de los flujos, sino que una diversificación de los orígenes de este flujo. Si bien es cierto, durante años la migración en Chile fue de los países limítrofes, Argentina, Bolivia, Perú, principalmente Perú, que sigue siendo la comunidad migrante más numerosa, cercana a las 200.000 personas. De un tiempo a esta parte, la migración empieza a provenir del Ecuador, de Colombia, de Venezuela y muy intensamente del Caribe, en particular de la República Dominicana, de Haití y también de Cuba. Esto ha generado que hoy día se estiman, hay una cifra que señalo ahí de 600.000, que son los datos oficiales, pero los datos de proyección en el último informe que la OIM ha difundido hace 2 semanas nos derrumbó mucho de estos datos, pero hoy día hablamos de 800.000 personas residentes en el país en condiciones, en la mayoría de ellos, en condiciones regulares. El marco de referencia sobre el cual mi país y también la región ha querido construir sus políticas migratorias durante estos años se centran en 4 ideas fundamentales. Una que ya es una identidad, y quienes quieran confirmarlo, basta que vean las intervenciones que hizo los representantes de América del Sur en la semana pasada o antepasada en Naciones Unidas, cuando se discutió el primer borrador del Pacto Mundial. América Latina y en particular América del Sur insistió que cualquier pacto mundial debe construirse sobre la transversalidad de la vigencia de los derechos humanos. Y en eso es una identidad que mi país va a promoverá y seguirá promoviendo, en, a pesar de que hay hoy día un cambio de gobierno, que hay una gran expectativa que va a pasar con ello. Segundo, que comprendemos la migración, y en esto un poco lo que decía mi antecesora la palabra, desde el concepto de desarrollo humano integral. Es decir, no como una cara oculta del desarrollo, sino como parte integrante, y lo ha señalado con claridad el viceministro en la mañana acá cuando habló de movilidad humana, como un componente de identidad del Ecuador en esta temática. Tercero, reconocer a la persona migrante como sujeta de derecho. Esto está muy unido al primer punto, y lo otro tiene que ver con una propuesta que la Conferencia Sudamericana y que mi país lo compartió en ese instante, el año 2012, y de ahí hasta acá se ha seguido desarrollando, con esta propuesta de una mirada más completa del concepto de gobernanza de las migraciones internacionales a partir de estos cuatro ejes: política, normativa, institucionalidad, ciudadanía, pero centrado en, el, en la persona migrante como sujeto de derecho. A la vez, también hemos querido promover, y se aprobó así en la última conferencia sudamericana en Montevideo, avanzar hacia una nueva cultura migrante en la región, construida a partir de estos premisas que he señalado, pero trabajando estas cuatro dimensiones: la acogida, la promoción, la protección y la integración de las personas migrantes. Estas no son ideas originarias de América del Sur, han sido difundidas, entre otros, por el Papa Francisco, pero también han sido hechas carne por países de la región, como Bolivia, el Ecuador, mi país, y otros países de la región lo han querido plantear como un enfoque de mirada no solamente vinculada a la cuestión migratoria, sino que también relacionada con otras materias. En el ámbito de los elementos que nos inspiran el trabajo, ya se habló de esto en la mañana sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible del 10.7.2 y la importancia de que la región colabore al esfuerzo que se está haciendo a nivel de la CEPAL para construir ya los indicadores que nos permiten ir midiendo esta materia. Estamos convencidos, por cierto, de la importancia del pacto. Ahí estoy trayendo a la palestra los ejes. Pero y lo mismo, detenerme un poco en lo que son los principios rectores del documento cero que hoy día se están planteando. Y allí se queda en evidencia, tal vez, estimados colegas y académicos, los temas que están en discusión hoy día. Cómo se vincula la soberanía nacional, que fue el debate del 20 de febrero en Nueva York, con los derechos humanos, o si lo quieren poner al revés, derechos humanos y la soberanía de los estados para regular los flujos migratorios, donde hay países claramente que han dicho que no quieren pacto mundial porque no quieren migración. Otros que sostenemos que necesitamos avanzar hacia ese tema. Ese es el desafío, y por eso que este seminario, en este minuto, entre la primera y la segunda sesión, la próxima son en un par de semanas más en Nueva York, es importantísimo porque creo que va a aportar a un tema que va a ser agenda de la próxima reunión entre el 12 y el 15 de marzo. Se nos ha pedido a los países nuestra posición sobre el concepto de regularidad e irregularidad, la diferencia entre migrante y refugiado, cómo hacer convivir el concepto de derecho humano con el tema de soberanía y, sobre todo, cómo desarrollamos el proceso de implementación del pacto. Por lo tanto, estoy agregando tal vez un objetivo que no estaba a lo mejor pensado en el diseño de este seminario, pero creo que puede ser un importante tema en esa línea. Ahí están los 22 objetivos que el documento recoge. Los he traído para que queden visibilizados. Esta presentación se va a compartir. Y señalarles que, ante esto, la Conferencia Sudamericana, en la reunión que tuvimos en septiembre del año pasado en Lima, tomó una posición con respecto a cuáles serían los aportes frente a los cuales podríamos, como América del Sur, colaborar a esta temática, en el sentido de, ya lo que he señalado, pero insistiendo en algunas materias que para la región son centrales: derechos humanos, mujeres migrantes, enfoque de género, niñas y niños migrantes, el tema de los gobiernos locales, el acceso a la justicia, las temáticas de transversalidad, las temáticas de integralidad, las políticas de vinculación, y destacar un aspecto al cual me quiero referir: el rol que para nosotros tiene la OIM en este proceso. Consideramos que la OIM tiene un rol central en el trabajo, sobre todo de seguimiento e implementación, y nos parece que allí hay una tarea que hay que debatir como el resto del sistema internacional tendrá que hacer. En el plano de cómo se ha recogido o no en este documento cero las propuestas de América del Sur, no tengo el tiempo para detenerme en cada una de ellas, pero aquí hemos identificado 6 que nos parece que son interesantes desde el punto de vista de la temática, solo diré los temas. Primero, la importancia de tener buenos datos y evidencias sobre el tema, y este seminario creo que aporta ello. El abordar los factores de expulsión de la migración, generando economías más inclusivas, mucho más asegurando el acceso a la justicia a las personas en sus países de origen, abordar la problemática de la trata y el tráfico ilícito de inmigrantes, la protección de la asistencia consular. Es decir, nuestra región de América del Sur ha generado interesantes iniciativas creando viceministerios, creando estructuras nuevas, potenciando la gestión consular, generando líneas de cooperación entre los países de la región, porque creemos que allí hay una relación de cooperación no solamente en el origen, no solo en la llegada, sino que en el tránsito de las personas que migran, como las personas que buscan refugio, el acceso a los servicios y el desarrollo sostenible. En el tema del pacto sobre refugiados, solo de señalar que hace unas semanas, en Brasilia, los países de América Latina y el Caribe nos reunimos para reflexionar sobre esta otra propuesta de la Declaración de Nueva York y hemos concordado en 100 puntos que hacen a cómo podemos desarrollar esta temática desde América Latina, en los ámbitos del asilo de calidad, en las soluciones duraderas con énfasis en la integración local, en la gestión de necesidades específicas de protección y abordar sobre todo la temática de la patria en la región. Señalarles que Chile era el último país que queda en América del Sur sin adherir a la Convención de Apátridas. Ya lo hemos hecho, estamos en el proceso de depósito de nuestra ratificación y eso permitiría afirmar que en el corto plazo América del Sur podría ser la primera región del mundo sin personas en condición de apátrida. Ese sería un aporte objetivo que la región podría hacer a este compromiso que surge de la creación de Nueva York, tanto en el tema migratorio como en el tema de refugio. Bien, en lo que pueden ser algunas de las prácticas, y creo que me quedan como 5 minutos, de las prácticas que la región puede plantear y que hace a las políticas regionales, una tiene que ver con el acceso a la justicia. Creemos que una política migratoria debe asegurar que las personas migrantes no solo tengan acceso al debido proceso, sino que a la justicia como valor, como principio, y eso tiene que ver con el acceso a derechos en toda la línea, y creo que los precedores de la palabra lo han hecho bastante mejor que yo explicando. Segundo, si hay un aporte que mi país y los países de la región hemos procurado implementar en estos últimos años, el rol de los gobiernos locales en la gobernanza migratoria. Es decir, finalmente una vez que la persona migrante cumple los requisitos de ingreso al país, finalmente termina viviendo en una comuna, en un barrio, en un sector barrial con otras personas, con locales. Y es el alcalde en mi país, o como le llaman en algunos de nuestros países, con su consejo municipal que debe y asume las tareas vinculadas a cuestiones tan complejas como el trabajo, la vivienda, la salud, la educación, la integración. Y mi país ha desarrollado una experiencia que la ha compartido y la comparto hoy día nuevamente con ustedes, que es nuestra experiencia en el programa de reasentamiento de refugiados, en el programa palestino, en el programa sirio, en donde hemos desarrollado experiencia en los títulos que están allí, en el tema de la salud, con programas adecuados, educación, integración cultural, trabajo y otros. También el tema de los desastres naturales nos ha llevado a pensar en la región en un par de iniciativas como es la generación y el desarrollo de un taller en donde básicamente no hemos concentrado en esta etapa. Esperamos tener este año el trabajo terminado con el apoyo tanto de la OIM como de otros organismos internacionales para una guía de atención a personas desplazadas por situaciones de emergencia que residen en zonas de frontera. Y esto tiene que ver con una experiencia muy directa, nuestra relación con el Perú, donde estamos justamente en una tarea cotidiana, pero cuando estábamos preparando este seminario ocurrió el terremoto de Ecuador, ocurrió una situación lo mismo que en el Perú, hubo unas situaciones similares en Colombia, por lo tanto esto llevó a pensar y a repensar cómo se podría realizar esta tarea y esperamos compartir ya hacia fines de este año esta guía con el trabajo que se va a discutir dentro de la conferencia. Lo mismo estamos comprometidos en una iniciativa que impulsó el Ecuador en el ámbito de la CELAC, que es tener una guía para la asistencia y atención de niños y niñas migrantes y adolescentes acompañados y acompañados en la región. Esa propuesta se trabajó el 2016 en Santiago y quisiéramos una vez más, en esta casa, aquí en Quito, en este lugar, reafirmar nuestro compromiso para que este tema no quede como un acuerdo sin cumplirse, sino que lo podamos sacar adelante porque nuestros niños así lo requieren. Lo mismo es lo que tiene que ver con el aporte de la diáspora, es decir, lo que hace a nuestras comunidades en el exterior. El año 2002, en Santiago de Chile este tema fue parte de la agenda que se conversó en la Conferencia Sudamericana. En ese momento casi ningún país tenía políticas de vinculación. Hoy día casi todos nuestros países sudamericanos lo tienen. Casi todos nuestros países latinoamericanos, sudamericanos tienen el voto en el exterior. Nosotros recién lo pudimos realizar en esta última elección. Y hay solo un país que queda pendiente, que es el Uruguay, en América del Sur. Pero eso indica que además no solamente tienen el voto, el ejercicio del sufragio, sino que muchos de nuestros países además tienen representantes en el Congreso Nacional que les permite visibilizar a las políticas públicas lo que es esa comunidad y por lo tanto formular las tareas que allí están. Y en el ámbito del trabajo, ya no me queda mucho rato porque imagino que Alejandro se va a tener con más detalle a este punto, que tiene que ver con el rol y la invitación que nos ha hecho la OIT de incluir otros actores en la definición de las cuestiones migratorias y tiene que ver con el ámbito del trabajo. Y en ese sentido, mi país ha generado algunas acciones como es, primero, la adhesión a la Convención de la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. Y por lo tanto, estamos en la entrega del segundo informe. Segundo, se firmó un convenio entre las entidades gubernamentales y las centrales sindicales en el contexto de este esfuerzo de la OIT para que el mundo sindicalizado se solidarice con los trabajadores migrantes de mi país, de tal manera que ellos también se sientan, en virtud de la convención y en virtud de lo que son los derechos humanos, tengan la protección del caso y una experiencia piloto en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo para el desarrollo de capacidades. Y ya lo señalé, nosotros compartimos una frontera extensa con la Argentina, con Bolivia y con Perú, y es donde proviene el principal flujo de migrantes a mi país. Y se han generado situaciones dramáticas, como el ingreso de personas por la frontera norte con algunas problemáticas bien graves o situaciones que tienen que ver con ingresos irregulares al país. Pero queremos mirarlo de la perspectiva más de la integración, más que de la conflictividad, y hemos desarrollado recientemente un ejercicio en el norte y lo seguiremos haciendo con el resto de los países. Termino señalando que creemos que este ejercicio como el que aquí se desarrolla en un ámbito académico, donde se construye la mirada del gobierno, de la sociedad civil y la academia también, nos puede ayudar a definir un tema que los facilitadores, y en el debate que ya señalé en Naciones Unidas, urge y se plantea, y Chile lo ha planteado más de una ocasión. Necesitamos desarrollar y actualizar un documento conceptual, llamaría yo una especie de léxico terminológico, para usar la palabra académica, sobre la migración. Desde la mirada de América del Sur, hoy día hay un gran debate porque nos estamos entendiendo, incluso entre países de la región, qué entendemos por segura, ordenada y regular, qué entendemos por migrantes regulares e irregulares, qué entendemos por migrantes y refugiados, y estamos entrampados en una discusión que a la vez nos puede entrampar en el trabajo del pacto, creemos que debates como este nos va a ayudar a lo mejor a hacer ese aporte que la comunidad internacional y esta temática requiere. Muchas gracias.